12 y 37 minutos del mediodía. Estamos aquí ya casi terminando la tercera hora del Suelta la Olla de hoy, viernes 3 de febrero. Lo vamos a hacer con nuestra sección de internacional. No es habitual tener precisamente en esta sección al invitado aquí in situ, en nuestros estudios de Alavedi Irratia en Gasteiz. Normalmente, como ya sabéis los que nos seguís, solemos contactar por teléfono con nuestros corresponsales repartidos, con nuestras corresponsales repartidas por todo el planeta, pero hoy vamos a hablar de la República Popular Democrática de Corea del Norte. Y tenemos con nosotros aquí en los estudios al delegado especial del Comité de Relaciones Culturales con el Exterior de Corea y presidente fundador también de la Asociación de Amistad con Corea del Norte, Alejandro Cao de Benós, al que ya saludamos y le agradecemos además que se haya acercado a nuestros estudios. Alejandro, buenos días, Egunon.
Buenos días.
Bueno, la verdad es que te agradecemos, como decíamos, que te hayas acercado a los estudios aquí de Alavedi Irratia, porque hoy a la tarde, además, ofreces una charla a las 5 de la tarde en la taberna Alavedi sobre la realidad de Corea del Norte. Así que, bueno, pues teníamos que aprovechar esta ocasión de tenerte aquí por Gasteiz, que además me comentabas que no conocías tampoco esta ciudad, que conocías otras partes de Euskal Herria, así que de antemano pues te agradecemos que te hayas acercado.
Muchas gracias, es un placer.
Alejandro, igual, antes de entrar a lo que va a ser contenidos de la charla de hoy y a lo que vamos a tratar un poco en esta entrevista, supongo que en varias ocasiones te habrán preguntado cómo has llegado tú, habiendo nacido en Cataluña, en Tarragona, a tener a ostentar esta representación de Corea del Norte fuera de tu país. ¿Cómo has llegado hasta aquí, Alejandro?
Sí, la verdad es que suele ser la primera pregunta que me hacen en todas las conferencias, es lo habitual, ¿no? Bye. Lo que más sorprende es un país desconocido y sin encima, pues no solo es desconocida Corea, sino cómo has llegado hasta allí y has llegado a ganarte la confianza de los coreanos, ¿no? Uh-huh. En mi caso comienza en los años 90, apenas con 16 años, un momento político en el que el socialismo, el comunismo parecía abocado al fracaso. La gente básicamente se flagelaba por lo que estaba sucediendo, la caída de la URSS y la descomposición socialista. Y había en pocos países pues, que conservaba la bandera roja del internacionalismo proletario, ¿no? Entre ellos, bueno, Cuba tenía su propia vía, todavía tenía un sistema socialista. China ya había prácticamente, quedaba solo la bandera y el partido, pero uh-huh. un sistema económico era totalmente capitalista. Lo mismo pasaba prácticamente con Vietnam, otros países como Laos. Pero había un país, ese reducto, ¿no? Que a veces recuerda a los cómics de Asterix y Obelix, ¿no? Esa uh-huh. aldea sí. que conservaba el socialismo real, ¿no? Que era Corea del Norte, y que a pesar de todas las invasiones, de todos los ataques y de los bloqueos, continuaba fiel a su socialismo, a su vía socialista, ¿no? Propia. Uh-huh. Y mi interés por la cultura asiática unida pues, a mi deseo de la lucha revolucionaria, en la que en ese momento pues, poca gente estaba por esa labor, ¿no? Uh-huh. En los años 90, me lleva a la determinación de irme hacia Corea y de luchar por la revolución coreana. Uh-huh. Eso lo hago desde la perspectiva de mi conocimiento, siempre en tecnologías de la información y en relaciones públicas, con la creación de la Asociación de Amistad con Corea. Uh-huh. Esa relación va creciendo, más conferencias, intercambios culturales, etcétera, académicos, ayudando al país, no solo del exterior hacia Corea, sino de Corea, que se conozca al exterior, y desarrollar todo tipo de contactos. Tras los años, pues eso fue prácticamente tras 12 años de colaborar con Corea, el 16 de febrero del 2002, mi deseo, que era poder tener una posición colaborando con la revolución, pues se hace realidad de forma oficial, convirtiéndome en el primer delegado especial uh-huh. cultural de la nación hasta hoy en la historia, ¿no?
Uh-huh. Vamos, si te parece, de dentro hacia afuera, para hablar sobre lo que es la realidad a día de hoy, en el 2017 de Corea del Norte, pero antes de ello sí que, a día de hoy, en el 2017, sigue sorprendiendo la poca información que hay de Corea del Norte. Siempre se le tacha como un país hermético, aislado. La verdad es que es relativamente complicado encontrar informaciones no manipuladas sobre Corea del Norte. Entendiendo la situación extrema, vamos a decirlo así, que todavía vive el país, pero ¿a qué crees que se debe todavía esa falta de información, no ya para el público en general, sino incluso para lo que pueden ser gente que sienta una relativa afinidad o simpatía hacia Corea del Norte? ¿A qué crees que se debe que a día de hoy, en un mundo tan globalizado en el que prácticamente con darle a un botón en el ordenador puedes acceder a mucha información, todavía se produce esta situación de aislamiento o de hermetismo.
Bueno, hay dos factores que puedo decir, ¿no?, principales, que creo que son la clave para entender, ¿no?, el desconocimiento. En primer lugar, sí es cierto que Corea tradicionalmente se ha conocido como el reino ermitaño. Ha sido un país que ha estado continuamente invadido por otras grandes naciones con gran potencial militar. Uh-huh. Corea es un país pequeñito, con pocos habitantes. En la actualidad, entre el norte y el sur, pues hacen 60 millones, pero sí, tradicionalmente han estado poco poblados y sobre todo han sido pues campesinos. Las grandes potencias feudales, etcétera, de la época, los chinos, los japoneses, los mongoles, las tropas de Genghis Khan también estuvieron invadiendo. Entonces, uh-huh, ha sufrido a lo largo de su historia y eso hizo que los reinos en la época feudal se cerraran totalmente al exterior, porque era la única forma de preservar o intentar sobrevivir, protegerse de las amenazas, de los ataques exteriores. Eso, además de la cultura tradicional, las influencias filosóficas, el budismo, el confucianismo, etcétera, que son más propios de Oriente que de Occidente, obviamente, sí, pues se hace que haya un desconocimiento y haya habido una... Sí, es verdad que por parte de Corea ha habido un poco interés porque el mundo sepa realmente, yeah, cómo es el país. Se ha dedicado más a protegerse a sí mismo que a proyectarse hacia el exterior. Esa es una parte obvia que continúa hasta día de hoy. Cada vez más mis camaradas en Pyongyang y en otros lugares en el país entienden que si queremos desarrollar nuestras relaciones y estamos deseosos de compartir con el mundo pues experiencias, conocimientos, etc., uh-huh, pues tenemos que intentar que nos entiendan. No solo proyectar una imagen o dar a conocer al país, sino en una forma, en una lengua que sea comprensible para los occidentales. Yeah. Es un gran problema que tenemos, que los coreanos se expresan como coreanos, también en lengua occidental. Y eso pues, produce pues, una falta de entendimiento, una barrera cultural importante. Pero después hay otro factor que como mínimo tiene un 50% de este problema, ¿no?, que es la manipulación, el puro, uh-huh, sensacionalismo. ¿Qué, yeah, ocurre? Al ser un país socialista, pues los medios de comunicación al servicio del capital, de la oligarquía, se dedican a demonizar a diario a Corea del Norte. Uh-huh. Corea del Norte está todavía en estado de guerra con los Estados Unidos desde el 1950. Estados Unidos no quiere firmar la paz. Entonces, lógicamente, Estados Unidos usa su poder, su dinero, sus capacidades pues para demonizar, intentar destruir a Corea mediante sanciones y aislándola del resto del mundo. Cualquier intento del país de acercarse pues lo destruyen los diarios generalistas, ¿no?, o las televisiones generalistas, demonizando y presentando una imagen totalmente irreal de la nación. Como es tan difícil contrastar la información, como es tan difícil, está tan lejos Corea del Norte, cuesta mucho romper esa barrera mediática. Pero últimamente debo decir que gracias al declive, ¿no?, del capitalismo y el sufrimiento que está llevando a tanta gente en supuestos países, ¿no?, primeras potencias, sí, o países del primer mundo, esto está haciendo cada vez a la gente dudar más de esos medios generalistas que hasta ahora eran como la Biblia para ellos.
Uh-huh. Como comentábamos, vamos de dentro hacia afuera, porque luego te voy a preguntar precisamente por los Estados Unidos o por el panorama mundial en el que nos encontramos también a día de hoy y el papel que representa Corea del Norte en todo ello, pero hablando un poco de lo que es la realidad de Corea, que es además precisamente de lo que se va a hablar hoy en Gasteiz, aquí en esta charla. También creo que estuviste en la Facultad de Leyoa ayer hablando también sobre educación. Sí. Hablando de lo que es la realidad de Corea, es un país que se proclama socialista, pero también con una ideología concreta, que es la ideología Juche.
Sí.
Cuéntanos un poco lo que es esta ideología, a grandes rasgos, quiero decir, porque también en la radio ya sabes que estamos con el tiempo también limitado.
Sí. Rápidamente, o sea, como conocemos normalmente el término del socialismo y la vía hacia el comunismo parte de un marxismo-leninismo, ¿no?, que es, uh-huh, es la doctrina más conocida, el capital de Karl Marx, etc. Nuestro presidente Kim Il-sung, el liberador del país y el que desarrolla esta ideología, lo que piensa es que cada país debe adoptar su propio socialismo, de acuerdo a sus características, a su cultura, a su historia.
Uh-huh.
No se puede copiar, así como en la época soviética y el famoso conflicto sino-soviético entre el comunismo chino, el comunismo soviético. Habían países en la órbita de estas ideas, ¿no? O sea, imitaban a su hermano mayor o dependían de su hermano mayor, como Cuba, uh-huh, que dependía, sí, tan enormemente de la URSS. El presidente Kim Il-sung dijo que no. Teníamos que encaminarnos hacia la autosuficiencia, que el propio país produjera el máximo posible para no depender de ninguna potencia, independientemente de su ideología política, y desarrollar nuestro futuro y nuestra vía al socialismo al estilo coreano. Y de ahí viene ese término Juche, es un socialismo que, aunque comparte los principios, lógicamente, el marxismo-leninismo, sobre todo respecto a la propiedad, ¿no?, de la industria, de la tierra que pertenece al pueblo, tiene unas características muy especiales vinculadas a la cultura coreana.
Precisamente las designaciones hacia el líder del país, amado líder o querido líder, chocan a priori con lo que precisamente estás ahora mismo comentando, Alejandro. ¿No es una contradicción el plantear una ideología como la que acabas de comentarnos y que todos y todas conocemos, con ese luego culto quizás a la personalidad, en este caso, de quien lleva las riendas del país? Y también, unido a esta pregunta, la sucesión que se ha experimentado en los últimos tiempos, bueno, también no sé si indica efectivamente, bueno, pues un seguidismo, un continuismo que no sé hasta qué cierto punto es entendible fuera de sus fronteras.
La palabra culto a la personalidad es una palabra revisionista y más puramente capitalista que pueda existir. La acuñó Nikita Khrushchev en su traición hacia Joseph Stalin, de hecho, porque él era un pobre desgraciado que vivía bajo la sombra de un gran líder que lo fue, independientemente de que nos guste o no, Joseph Stalin, ¿no?, y que derrotó a los nazis. Entonces, ese término que ahora usan todos los capitalistas, que es un término khrushchevista, es un término traicionero, intenta desprestigiar la figura de alguien, de un héroe, de una persona que ha llevado a cabo una gesta. Al fin y al cabo, un líder existe en nuestras vidas, existe en España, en Euskal Herria, en todas partes. Nosotros nos fijamos en un padre, en un modelo político, en alguien que ha luchado, en un héroe. ¿Vale? En Escocia tienen sus Wallace, tienen en todos sitios, tienen unos modelos. Pues en Corea es igual, lo que pasa que tienes un elemento añadido cultural y un elemento filosófico también. Y sobre todo la influencia budista, ¿no? Entonces, todo eso se combina y lógicamente es mucho más predominante, ¿no?, ese respeto y esa figura del líder como nexo de unión del pueblo. O sea, adquiere una forma mucho más fuerte porque los coreanos son personas acostumbradas a trabajar en común. En el capitalismo, queramos o no, la gente es muy individualista. Y muchas veces se tiende hacia la envidia, pues, a personas que han hecho grandes gestas, pues porque nosotros también queremos ser grandes, ¿no? Y de alguna forma, pues, eso nos lleva a envidiar a personas que han conseguido grandes hazañas, en vez de apoyarlas. Bueno, eso podría hablar de son temas de comportamiento y temas culturales, pero podemos entender que la figura del líder no es una figura de autoridad, sino una figura de padre. Entendamos al líder como un padre de la sociedad, donde todos somos diferentes, pero independientemente de nuestras diferencias, independientemente de que cada uno tenemos unas formas de pensar, siempre, al final, acabamos uniéndonos en torno a un centro. Esa es la figura. Y no hay dicha sucesión, aunque el actual líder sea Kim Jong-un, está votado por una Asamblea Popular Suprema de 687 diputados, y esos 687 diputados son electos por el pueblo. Cualquier persona mayor de 17 años puede votar y ser votado como parlamentario. Entonces, la mayoría de esos parlamentarios han decidido que Kim Jong-un continúe como esa cabeza social, que, vuelvo a decir, no es el que lo decide todo. Él no está, de hecho, él es más un jefe de Estado representativo, es la cabeza más militar, sí que tiene la máxima autoridad militar, pero los asuntos del día a día se resuelven en la Asamblea. Las leyes se pasan en la Asamblea Popular Suprema.
Alejandro, derechos humanos es una de las cuestiones que también seguramente te pregunten en prácticamente todas las entrevistas que concedes. Yo considero que en todos los países de este planeta se vulneran los derechos humanos. Y no me refiero solo a torturas, cárceles de exterminio o centros de concentración, sino me refiero al también la vivienda o el pan en el día a día de muchos ciudadanos. Decía que seguramente en muchas entrevistas te pregunten por ello. ¿Por qué crees que todavía se te sigue preguntando por ello en base a esos informes de algunos organismos internacionales, como en Amnistía Internacional, por ejemplo, que hablan de determinadas situaciones en las cuales no se respetan, ya no sé si derechos humanos o derechos civiles y políticos en Corea del Norte? ¿Qué hay de cierto en todo ello o cómo os defendéis ante estas acusaciones?
Bueno, es muy sencillo, es parte de la propaganda. Cualquier persona que investigue un poco sobre esas supuestas organizaciones, como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, verá de dónde viene el dinero, ¿no? Y verá que incluso directivos de Amnistía Internacional se han salido por estar financiados por el gobierno de Israel y los Estados Unidos. Verán que un ejecutivo de Amnistía Internacional está cobrando 6.000 euros al mes, pero usa a los chavales y esta excusa de derechos humanos para llevarlos con una carpeta 4 horas al día para trabajar como voluntarios para pagar esos salarios. Entonces, si uno investiga, mira un poquito qué hay detrás, por ejemplo, Voice of America, ¿vale? O Voice Free Asia, ¿vale? Son radios pagadas por la Secretaría de Estado norteamericana, que destina millones de dólares para hacer propaganda. Esa es la forma con la que se han destruido muchos gobiernos populares y legítimos. Muchas de esas primaveras árabes que no han surgido esporádicamente por un deseo democrático. Países como Siria, que tenían una normalidad y de repente entraron en una guerra civil. Para eso existen los servicios de inteligencia, y esos servicios de inteligencia al servicio de la política o de la oligarquía, pues usan millones de dólares para crear inestabilidad, incluso guerras y destruir naciones. Entonces, en el caso de Corea, para nosotros, aparte de obviar totalmente esas falacias que vienen de parte de los Estados Unidos y de personas que no tienen ni idea sobre el país, los derechos humanos como revolucionarios, como comunistas, ante todo es promover los verdaderos derechos, que es el derecho a comer, a tener una vida digna, a tener un trabajo, a tener una casa, que es lo que se cumple en la República. En Corea del Norte, con 24 millones de habitantes, no hay ni una sola persona buscando en las basuras o durmiendo en un cajero. No hay ni una sola persona porque la vivienda es gratuita. No existen los alquileres, no existen las hipotecas, no existen los impuestos. Entonces, una forma de vida en la que todo lo que el gobierno pueda de disposición del pueblo es tiene todo lo que necesita. O sea, lo primero es atender todas las necesidades básicas, que obviamente si tú no tienes una casa, un trabajo, comida, ropa y educación gratuita, universitaria gratuita, sanidad totalmente gratuita, pues obviamente no estamos hablando de derechos humanos. En el capital, quien tiene dinero va al mejor hospital. El que no, pues se aguante con lista de espera o se muere por el camino. Entonces, esos son para nosotros los derechos humanos. Y queremos implementarlos de forma igualitaria en toda la población. Por eso es un sistema socialista en el que trabajamos. Pero desde luego rechazamos cualquier intento de manipulación o de monopolización, en ese caso, de las palabras democracia y derechos humanos desde el punto de vista capitalista.
Decíamos que íbamos de dentro hacia afuera. Vamos quizás a analizar lo que es el papel de Corea del Norte en el panorama internacional. Tú ahora mismo lo comentabas, desde finales de o mediados del siglo lo pasado, Corea continúa en guerra, una guerra que no finalizó habida cuenta de que no se firmó un armisticio después de la guerra de Corea del año 1950. Y a partir de ahí siempre ha estado de alguna u otra manera Corea del Norte en la agenda internacional, dependiendo un poco también de las fluctuaciones que existían. A día de hoy, ¿cómo ves precisamente el papel de Corea del Norte, teniendo en cuenta, por ejemplo, la deriva que ha llevado en los últimos tiempos China, la deriva que ha llevado también en los últimos tiempos Estados Unidos, Rusia, y también la desaparición de algunas referencias dentro del mundo del socialismo a nivel internacional, como pudo ser el fallecimiento hace bien poco de Fidel Castro? ¿Cómo ves a Corea del Norte en este panorama, teniendo en cuenta además, Alejandro, que ayer mismo la administración de Trump volvía otra vez a poner a Corea del Norte como una de sus prioridades y no precisamente para darle palmadas en la espalda?
Bien, desde el punto de vista político está claro que es un problema para los capitalistas, por eso, porque es un país que representa que es posible un sistema político diferente, que hay alternativas al capitalismo. Solo ese hecho ya para ellos es un gran problema, porque no es lo mismo leerse un libro, ¿vale?, o que alguien te cuente algo, una historia de la época de la República o de cómo era la URSS, a saber que puedes visitar Pyongyang y puedes ver funcionando un sistema político diferente, un sistema en el que el pueblo es dueño de todo y que sobrevive a pesar de que los grandes gigantes le están intentando destrozar. Entonces, eso sirve como un poco de mal ejemplo a otras naciones y pueblos que aspiran a eso, a gobernarse a sí mismos, ¿no?, y a retirar el capital y lo que representa de sus vidas. Entonces, por esa parte, Estados Unidos, lógicamente, le interesa no solo destruir a Corea por esta forma política, por esta relevancia que tiene y que tiene cada vez más como alternativa política, sino también por su ubicación, ¿no? Es un país geoestratégicamente muy importante. Tiene fronteras con los dos grandes gigantes, que son China y Rusia. Sí. Dos grandes gigantes que cada vez crean más problemas, tienen más problemas con Estados Unidos, económicos, políticos, etc. Entonces, para ellos ubicarse, que de hecho tienen muchas tropas y misiles nucleares en la zona sur que ocuparon tras la Segunda Guerra Mundial, ocupar Corea del Norte significaría no solo controlar el acceso al Pacífico de los dos grandes gigantes, sino explotar todos los recursos minerales que tiene Corea, entre ellos de las reservas de tierras extrañas y de oro de las más grandes que hay en Asia, ¿no? Así que tienen muchos intereses para intentar destruirla, y Estados Unidos en la administración actual yo creo que va a resultar relativamente positiva. comparada, por ejemplo, con la administración Obama. Si bien seguirá saliendo las noticias demonizando, hablando mal, las palabras del presidente Donald Trump fueron que invitaría a comer una hamburguesa a nuestro líder Kim Jong-un. Ese hecho ya es un avance, aunque parezca increíble. El hecho de que Estados Unidos se plantee hablar o dialogar con otro país que sea diferente ya es un milagro. Normalmente Estados Unidos lo que hace es invadir y destruir. Y de hecho Obama, supuesto premio Nobel de la Paz, ¿no? Porque parece que no se lo ganó realmente antes de hacer nada. De hecho invadió y masacró otros países. Este presidente se negó en todo momento a ni siquiera hablar. Si no hablas, ¿cómo vas a conocerte? Si no hablas, ¿cómo vas a firmar una paz? ¿Cómo vas a llegar a un acuerdo? Entonces, mientras Corea siempre ha partido de esa posición de diálogo, Estados Unidos siempre se ha negado a sentarse en la mesa. Por lo menos Trump dice que se sentará. Obviamente, él responde a unos lobbies, a unos intereses, entre ellos la industria del armamento americano, que si no hay guerras tiene que crearlas, porque es de lo que vive Estados Unidos. La primera empresa es el armamento. Así que, de todas formas, aunque salga en las noticias y se siga demonizando, va a haber una ligera mejoría. Y la veremos sobre todo con las nuevas elecciones que sucedan en Corea del Sur. Actualmente no tiene presidente Corea del Sur, por temas de corrupción también. La última presidenta ha sido quitada. Y esperamos que haya un gobierno un poquito más progresista que lleve al entendimiento mutuo. Y eso ayudará también a que los Estados Unidos se sientan animados a entenderse un poco más.
Pero de todas maneras, se esperan maniobras militares en Estados Unidos junto con Seúl en los próximos meses, que suelen ser unas maniobras que hacen además todos los, años.
Eso se hace regularmente, no solo una vez. Está la Sulji Focus Lens. Hay por lo menos tres maniobras militares fijas de invasión potencial. O sea, en supuesto caso de que caiga el sistema, tenemos que prepararnos para invadirnos Corea del Norte. Esa es su excusa. Entonces traen portaaviones nucleares, bombarderos, etcétera, y realizan las maniobras justo en la frontera. Ahí sí que hay peligro porque, claro, un fallo de cálculo puede llevar a un conflicto armado.
Esperemos que no. No nos queda mucho tiempo, Alejandro, es lo que tiene la radio. Animamos a la gente que nos esté escuchando a acudir hoy a las 5 de la tarde a la taberna de la Bedi, pero tampoco voy a dejar la entrevista sin preguntarte, ya no tanto de Corea, pero tú que eres nacido en Cataluña, bueno, pues ¿cómo ves también la realidad en Europa, en el Estado español, los procesos de autodeterminación que se están llevando a cabo tanto en Cataluña como en Euskal Herria y también, bueno, pues el estado de salud, vamos a decirlo así, del socialismo en el Estado español?
Empezaré primero por el estado del socialismo, en el que veo que obviamente empieza a existir un interés en las nuevas generaciones en esos modos alternativos, sobre todo porque sufren en sus carnes que no pueden estudiar, que no se puede sobrevivir, que hay desahucios, que la gente empieza a sufrir. Ya esa clase media se está hundiendo y se está convirtiendo en clase miserable. Los salarios pues son ridículos, ¿no? Entonces, toda esa situación está haciendo a la gente plantearse, mirar, buscar, pero creo que está en sus inicios. Hay unas ganas por conocer, pero todavía hay una falta de actuación. La mayoría de gente tiende a una comodidad, no quiere ponerse en primera línea de combate para hacer un cambio real. Entonces muchas veces maquillan, ¿no? O hablan de intentar hacer algo más social, algo más cultural, pero dentro del sistema. Siempre acomodados dentro del sistema. Nadie habla de volcar al sistema y de cambiarlo, porque no se atreven. Y los que lo hicieron, no voy a nombrar a nadie, de que hablaba de cambios de sistema, ¿no? Pues acaban acoplándose al mismo. Eso por la parte del socialismo. Entonces creo que no ha llegado todavía el momento histórico para que se produzca realmente un cambio general en esa situación hacia el socialismo. No pasará hasta que no haya un sufrimiento mayor, por desgracia. Solo cuando una sociedad pierde las pensiones, hay corralito, etcétera, es cuando a la gente le toca directamente y no tiene otro remedio, porque es que no tiene trabajo ni tiene pensiones. Entonces va a salir a la calle irremediablemente, y así ha sido la historia, ¿no? Esa historia que se repite y se repite. Así que creo que tardará un tiempo, todavía da sus coletazos el capital y tardará un tiempo en que se produzca un cambio considerable. Respecto al tema de la identidad, ¿no? Y sobre todo de la independencia, como persona, como catalán, que he nacido en Tarragona y toda mi vida me he educado pues bilingüe, educado, pues bueno, mi padre de Granada con mucha gente, mi madre de Barcelona, pues muchos emigrantes, ¿no? Que iban a Cataluña a buscarse la vida. Yo no he vivido nunca el malestar, ¿no? La situación que se está viviendo en los últimos años. Sinceramente, nosotros hablábamos castellano, catalán y bailábamos sardanas y había gente que estaba en el mesón andaluz y bailaba sevillanas y no pasaba nada, todo el mundo éramos amigos y yo no he visto esa, la actual, ¿no? El actual conflicto. Yo creo que ahí ha habido un problema, que es el aprovechamiento de la crisis que genera el capitalismo para ciertos oportunistas, como en el caso de CiU, del Partido Demócrata de Cataluña, o sea, la burguesía catalana, en el caso concreto de Cataluña, que se ha sumado de repente al carro independentista, cuando nunca lo han sido. De hecho, han estado apoyando siempre las posturas más derechistas. Entonces, cuando hay momentos de crisis, cuando el capital, pues eso, cae, como pasaba en Alemania y como siempre ha pasado así en la historia, lo más fácil es agrupar a la gente en torno a una bandera y una identidad cultural, pero con sentimiento político cero, o sea, con un vacío político, sin educación política, sin educación de clase. Porque es muy fácil simplemente decir a una persona, ten esta bandera, lucha por ella porque esta es tu casa, este es tu terreno. Pero ese terreno, o sea, ¿eso qué significa, no? Ese supuesto país que supuestamente está oprimido, etcétera, ¿qué será? Pues será lo mismo, no, peor, ¿no? Como Andorra, pues para nosotros, para la oligarquía. Entonces se ha perdido totalmente, yo creo, en ese aspecto, en gran parte, el aspecto ideológico. Y yo como internacionalista, como comunista que me siento, ¿no?, revolucionario proletario, en el cual he animado y he sido invitado por partidos comunistas en otros países, siempre creo más en la unidad que en la separación. Y creo en la lucha del socialismo primero, y a la vez el respeto a las identidades y la salvaguarda de las culturas, ¿no?, que componen cualquier nación, sea en forma confederativa o sea en forma de unión de repúblicas. Vale. En cualquier caso, creo que el objetivo principal es la revolución y que el mismo sufrimiento, en este caso, de un trabajador, de un obrero, de un minero en yo qué sé, en Granada, es el de un catalán y el de una persona en Euskadi. Así que yo abogo más por eso y estoy en contra de estar dedicando tiempo a separarnos cada vez más y dividirnos, sino por la revolución.
Las opiniones de Alejandro Cao de Venós, muchas cosas nos quedan en el tintero, lógicamente, pero bueno, pues animamos a la gente a acudir hoy a las 5 de la tarde a la taberna de Alavedi, en la calle Cuchillería, donde bueno, pues habrá más tiempo, habrá otro formato de alguna manera para profundizar en estas cuestiones. Te volvemos a agradecer, la verdad es que te hayas acercado hasta nuestros estudios. Un abrazo y que vaya todo bien, Alejandro.
Encantado, es que el casco.
Aún, Ray.